When the night has come and the land is dark and the moon is the only.
10:15, recibimos a Soledad Rojas. ¿Cómo estás, Soledad? Buen día.
Buen día, Sammy, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Hace unos minutos anunciaba que hoy estaríamos conversando contigo acerca del origen y beneficios de la bambuterapia. Estamos ansiosos por saber de qué se trata.
Bueno, y es algo bastante curioso, el origen y demás. Así que si te parece, te lo empiezo a comentar.
Dale, con todo gusto, ya mismo.
Dale, bárbaro. Bueno, te cuento. La bambuterapia es una terapia, en realidad, que comenzó hace muchísimos años en todo lo que es China, todo por ese espacio, lugar. Pero se fue presentada como terapia hace muy poco, en el 2003. Lo que se hacía en el lejano oriente era usar las cañas de bambú para todo lo que era facial y pies, porque se sabía que esa terapia daba una relajación, daba en lo que es facial, ayudaba a dar calma y relajar músculos. Y en los pies están todos los puntos que se relacionan con todos los órganos, entonces eso daba un alivio a diferentes enfermedades.
O sea que sí. Enfermedades de los órganos se curan a través de la bambuterapia con masajes en los pies.
Se puede, sí, por la parte de acupuntura y demás. Bien. Sí. Bien. Es muy rica esta terapia. Lo bueno que tiene todo lo que es parte estética y terapéutica, que tiene un campo muy grande, lleno de terapias y que puede abarcar diferentes formas y material para poder llegar a hacer una terapia no solo estética, sino también terapéutica, ¿verdad?
Correcto.
Que por suerte la bambuterapia es eso, puede usarse en los dos campos. O sea, pero en 2003 un terapeuta francés la lleva a un congreso de masoterapia para mostrarla. Pero ¿cómo fue que él descubrió que con las varas de bambú podía llegar a ser una terapia? No estuvo pensando ni en el Viejo Oriente, ni en China, ni Japón, ni nada de eso, sino que él descubrió esta terapia porque tenía conocidos panaderos.
Panaderos.
Entonces empezó a ver cómo el panadero bajaba la evolución de la masa, la hinchazón, digamos, la efervescencia de la que crece la masa, ¿verdad? ¿Cómo hacía para aplanarla? Y escuchaba, y entonces empezó a ver esos rollos que usaban, o sea, el palote, que llamamos nosotros, y dijo, ¿qué puedo usar yo que no sea tan pesado y que no sea tan invasivo para las personas? Y empezó a probar varios elementos, pero miró en su patio que tenía bambú. Y bueno, empezó a usar las cañas de bambú y empezó a ver como con diferentes movimientos y demás, encontraba resultados súper buenos. No solo buenos a terapéuticos, sino que se dio cuenta que lo que hacía era relajar tanto el músculo como eliminar en una parte la adiposidad. Y bueno, generó toda esta técnica que la llevó a este congreso en Francia en 2003 y empezó ahí la terapia. Es una terapia que hay que estudiarla mucho cuando la empezás a hacer, porque no todos los movimientos son saludables para el cuerpo en diferentes pacientes. Uno tiene que ver que se adapte a la necesidad del paciente.
Bien. O sea, para cada paciente una especie de masaje y tratamiento diferente. Y eso que me decís es muy coherente, sí, porque cada uno tiene dolencias distintas o necesita de diferentes estímulos, ¿no?
Por supuesto. Aparte que cuando hacemos la bambuterapia tenemos cañas largas, cañas cortas, cañas finas, muy cortitas. Nosotros en Uruguay, cuando nos enseñan la bambuterapia, estamos acostumbrados que nos enseñan con unas varas de bambú bastante cortas, que a veces, según el paciente y su estado físico, necesita necesitaríamos algo más largo, algo más grueso, de repente, ¿verdad? Entonces, a nosotros, en Amapola, lo que nos pasó en su momento, cuando aprendimos la terapia, fue decir, bueno, nos falta algo. No estamos abarcando a todo el público, ¿verdad? Entonces, lo bueno de esto es que en el tiempo de pandemia logramos poder ingresar a través de la pantalla a otros países donde nos enriquecimos formando nuestra propia terapia, tomando y sumando técnicas de otros países. Y bueno, en Amapola y en Uruguay somos las únicas que tratamos de esta manera la mamuterapia, porque hemos adoptado de diferentes regiones y países los movimientos y técnicas. Entonces logramos un resultado mucho más rápido, más efectivo y mejor. Por eso, para nosotros es una terapia bastante solicitada en el local.
Correcto. Ahora, es para todas las edades, para todos los sexos, para bienestar y para también estética.
Sí, como bienestar es excelente cuando una persona está estresada. Una vez por semana ir a hacerse bambuterapia es ideal. Porque la relajación que conseguís con las varas de bambú, el bambú es un elemento vivo, es un elemento que si vos después, por ejemplo, yo ahora tengo un montón de varas y la limpio bien y la vuelvo a poner en agua, puedes volver a nacer.
Correcto.
¿Verdad? Correcto. Entonces eso es brutal, todo elemento vivo en que se utiliza en una terapia aporta. En este caso estaría aportando también la alineación de chakras, la relajación. Es una terapia terapéutica bastante holística, ¿verdad?
Me parece que esta semana llamo, ¿eh? Llamo al Centro Estético Amapola.
Te esperamos, te esperamos.
Me parece que pido un turno. Contame a qué teléfono llamo.
Llamas al 095-85-1014.
Bueno, muy bien, Sole. Sí, decime, ¿qué me puedes agregar?
Bueno, te quiero agregar la parte la parte estética.
Sí.
Y ahí, si querés, ya podemos finalizar, porque en realidad es muy bueno lo que logramos con estas varas. Mira, te alivia toda la tensión muscular. O sea, que si vos venís de un día de mucho ejercicio, lo que te puedo hacer es relajar los músculos. Entonces, te alivia.
Correcto.
Después, es una tiene estimulación de la circulación de la sangre, ¿no? Es un drenaje súper intenso. Logramos drenar mucho más que en un drenaje el linfático normal.
Entiendo.
Disminuye la hinchazón, ¿verdad? Mejora el aspecto de la celulitis, que esto es algo que todo el mundo quiere lograrlo, en un 60% muchas veces. Esto también tiene que ir acompañado de tomar muchísima agua, pero hemos logrado un resultado muy bueno. Oxigena y da una nutrición, lo que es los tejidos, entonces mejora la calidad de la piel. Vamos a ver una piel más tersa, más suave, disminuye la flacidez. Bueno, en la parte terapéutica, como hablamos, da una relajación, una sensación de bienestar en general, corporal. En la parte facial, disminuye todo lo que son las líneas de expresión y aparte que ayuda a la relajación.
La verdad que ya sería un pecado no hacerlo, ¿eh? Qué
no,
maravilla,
tal cual,
qué maravilla.
Tiene muchísimo más.
Sí, me imagino que sí, ¿no? Tenemos, me parece que te vamos a invitar a que vengas acá a estudios, que te sientes con nosotros, bueno, y que nos cuentes todo, porque hay muchísimo.
Encantado.
Esto es apenas la puntita del iceberg de lo que hay atrás de todo esto, me parece, ¿no?
Es verdad,
¿no? Reiterame el teléfono, por favor, por si no llego a anotarlo.
Bueno, 095-85-1014. Sammy, si me permitís,
claro,
te voy a decir que marzo, abril, día de amigas en Amapola. ¿Por qué? Porque tenemos 2x1 en varios tratamientos y varios servicios. Así que no se lo pierdan. Día de amigas o amigo, porque podemos...
Ya me parecía que nos dejaban afuera. No.
Es que los caballeros también se hacen uñas, los caballeros también tienen diferentes tratamientos, depilación definitiva.
Bien, perfecto. Bueno, Soledad, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos dejaste encantados con todo lo que tenés para la salud y para la estética, ¿eh? Así que ya mismo te estoy comprometiendo a que vengas aquí a Estudios a conversar con nosotros.
Por supuesto, ahí estaré cuando me inviten. Bueno, muchas gracias, Sami. Buen fin de semana. Buen domingo.
Diez y 25, ya vamos a compartir con ustedes la nota con la doctora Fabiana Matos, está impresionante, hablamos del sueño. Mientras les leo algunos mensajes, buen día Sami, muy bueno el programa, abrazo, el abuelo de Jope, oh, Juan José, estás por ahí, un abrazo también para ti. Otro mensaje, buenos días Sami, el pan y circo de Orsi también es fantástico. Gastó un montón de pintura blanca para pintar Genatacio en la parte en que se hacía el carnaval de la costa. Pero para pintar las franjas limitadoras de carril, que son parte de la seguridad vial, parece que no tiene plata. En Genatacio, hace años, tenés que andar adivinando en qué carril circular. Todo muy lindo, nos dice Sebastián, y nos manda saludos. Otro mensaje. Buen día, Sami. Gesto solidario fue el de la calle Pou, cuando bajó los sueldos más altos, incluyendo el suyo, durante la pandemia, nos dice Susana Depósitos. Otro mensaje, felicitaciones, excelente programa, haga lo que pueda para que no se venda más la droga en las farmacias, fundamentalmente a los jóvenes. Es el origen de los grandes males de nuestro país, nos dice aquí un oyente que nos agradece de antemano. Y sí, lo repetimos ya muchas veces, el tema de la droga, y ya lo profundizaremos también a nivel médico en las próximas entregas. Ahora sí, vamos a la nota con nuestra querida amiga, la doctora Fabiana Matos. Ya la compartimos. Amigos, como siempre, es un gusto recibir a la doctora Fabiana Matos. ¿Cómo estás, Fabiana?
Buen día, Sami. Buen día para todos. Muy bien.
Y hoy tenemos un tema que afecta, creo que a la mayoría de la población del país, como son las patologías del sueño, ¿no? Y de la mano viene qué hacer para poder dormir mejor.
Exactamente, en realidad si queremos porcentajes, el 73% de la población tiene alguna alteración del sueño y eso es decir, bastante. Y me gustaría empezar por decir que culturalmente hay muchas generaciones que piensan que dormir es perder el tiempo porque no somos productivos mientras dormimos o se asocia el sueño a la vagancia y la pereza. Y tengo que decir, desmitificar eso y decir justamente que en realidad mientras uno duerme, el cerebro está bastante activo y que se suelen resolver muchas cosas mientras uno duerme. Por eso los artistas se levantan, se despiertan y son capaces de escribir una canción entera porque la estaba componiendo el cerebro mientras dormía. Así que no es perder
No es tiempo perdido.
Ah, para nada.
Es tiempo aprovechado para creatividad, para resolver problemas. ¿Y cuántas veces sí nos pasa que nos acostamos con un problema y nos despertamos con el problema resuelto? Si es que logramos dormir.
Sí, sí. Ahí está, sí. Y para saber qué es el dormir habría que tener en cuenta que hay las fases de sueño, que son cuatro, y en cada una uno puede intervenir desde todo punto de vista. La primera, que es el adormecimiento, son aproximadamente 10 minutos y es la transición entre la vigilia y el sueño. Ahí es donde tenemos una relajación muscular que empezamos, si uno se despierta y se está dando cuenta que se empieza a relajar, y es donde uno puede tener percepciones que no son parte de la realidad. Según otras creencias, este es el pasaje, el adormecimiento entre otros planos y este, que es donde uno puede ver de el afuera, sombras, escuchar cosas que no condicen con la realidad, pero en realidad es la realidad distorsionada. Eso se lleva 10 minutos nada más. Y ahí después uno entra en el sueño ligero. El sueño ligero son de 5 a 10 minutos, en donde el cuerpo va a bajar la frecuencia cardíaca y la respiratoria. Ahí el cerebro comienza a serenarse y hay una desconexión motora del cerebro, la parte motora. Acá es donde uno puede tener la sensación de caída libre y uno se despierta abrumado porque se está cayendo. Y es solamente la separación de lo motriz con lo cerebral. Y si pasamos al otro sueño, que es el sueño profundo. El sueño profundo son aproximadamente 20 minutos y acá es lo que yo siempre digo, que en el sueño uno libera hormonas. Este es el sueño reparador. Si nos despertamos ahí, que muchos de nosotros lo hacemos, podemos decir, ¿quién soy? ¿Qué día soy? ¿Es de día? ¿Es de noche? No sé ni dónde estoy. Uh-huh. Ese es el sueño que uno debería disfrutar más y es el que, alcanzando ese sueño, uno siente que ya descansó. Si no, se hace difícil sentir que se reparó.
Y hay que dedicarle determinado tiempo a ese sueño.
Es que uno no lo determina, el sueño ya está determinado. Acá es donde las benzodiazepinas actúan porque disminuyen este tiempo de sueño. El sueño profundo está disminuido. Por lo tanto, uno dice, bueno, una benzodiazepina, relajante muscular, también tiene un efecto sedante y voy a dormir, pero bueno, interfieren en el sueño normal. Acá es donde también las personas que son sonámbulas empiezan a caminan, hablan, y bueno, es donde se puede intervenir o pueden tener ellos una alteración del sueño. Uh-huh. Porque el sonambulismo no, al que lo padece se encuentra, si es que se despierta, en el medio de la casa sin saber qué está haciendo, se puede golpear contra puertas, paredes, y bueno, eso es una de las de las alteraciones de todo el sueño. Por eso hay que dividirlo el sueño, porque hay que saber en qué etapa del sueño está para saber cómo se puede interferir. Y nos queda el sueño, el REM, que es el más conocido, que es el de movimientos oculares rápidos, por eso es en inglés, que lamento no decirlo bien en inglés, así que ni me meto, pero ahí es donde está el cerebro muy activo. Tiene tanta actividad como la vigilia, el sueño de los de los movimientos oculares rápidos. Se percibe, en este momento se puede percibir sonidos, ladridos, teléfonos, todo ese tipo de cosas que son del exterior, y es el gran momento en donde los sueños son más prolíferos. Y donde, como digo siempre, el inconsciente, que durante el día también está presente, en el sueño están más explícitos. Y hay que tener siempre en cuenta que el inconsciente es puro simbolismo. Uno no puede decir lo que soñé es literal, totalmente anacrónico, puede mezclar ayer, antes, y lo que vaya a venir del futuro, y no puede decir que esos sueños son una expresión pura de lo que uno quiere. Y bueno, alterar ese tipo de sueño también trae sus consecuencias, ¿no? En ese momento, en el de sueño REM, hay un aumento de la frecuencia cardíaca y de la respiratoria. Este ciclo de sueño también puede ser alterado. Y si uno altera ese tipo de ese momento de sueño, no va a tener, que también los alteran las benzodiazepinas, no tiene fijación de la memoria. O sea, lo que pasó en el día lo pierde. Y es el tiempo en que el cerebro logra resetear y decir, me sirve, no me sirve, me sirve, no me sirve. Por lo tanto, lo ideal, es bastante difícil, es lograr un sueño, los cuatro ciclos de sueño, pero que sean espontáneos, no con fármacos. Uh-huh. Y acá pasaríamos a otro gran capítulo, que es cómo han, a través del tiempo, cómo han incidido los fármacos en el sueño, en nosotros. cuando tú eras chico y yo también, una de las mejores maneras que había de dormir los niños era con paratropina pediátrica. Uh-huh. Y eso tenía barbitúricos, fenobarbital. Lo que tienen los que fueron, por eso fueron sacados de venta libre y todo lo demás, es que ese tipo de medicamentos tienen un límite muy pequeño de la dosis. A dosis alta puede provocar muerte directamente. Y digo, y muy campantes todos nosotros le damos, uh-huh, me incluyo, paratropina pediátrica a los niños. Y lo otro es que tiene una alta dependencia. Uh-huh. A los barbitúricos se tiene mucha dependencia. Claro que es un gran hipnótico, pero después trae consecuencias. En los años 60 empezamos con las benzodiazepinas, pero las benzodiazepinas tienen, ya dije, intervienen en varios ciclos del sueño, pero también tienen que uno está durante el día con una resaca, con alteraciones motrices, que son interfieren. Las personas que manejan no deben tomarla, y si las toman no pueden trabajar. Alteraciones cognitivas también tienen, falta de memoria, y bueno, al final hay que hacer realmente un gran equilibrio entre las cosas, y las benzodiazepinas sirven, son unos excelentes relajantes musculares, también sirven como inductores y mantienen el sueño, pero el costo hay que pagarlo. Y por último, hay otra cosa que me olvidaba. Lamentablemente, aparte de los problemas cognitivos, las benzodiazepinas también son factores que contribuyen a la depresión. Entonces, si estamos con problemas para dormir y juntamos la depresión, estamos metiéndonos. Siempre todo lo que sea químico tiene su precio y el cuerpo lo paga.
Claro, lo que pasa es que uno dice, no puedo dormir, a ver, ¿qué hago? Creo que hay una enorme cantidad de medicamentos para inducir al sueño o para dormir directamente. Pero claro, la consecuencia, como me decís tú, primero de introducir químicos en el cuerpo, y después cómo estamos al día siguiente, ¿no?
Ahí está, por eso hay que tener en cuenta qué tan necesario es el sueño, que ahora voy a comentar cómo se estudia, para saber cuál es el costo-beneficio. Por suerte nos vienen salvando en la última décadas el grupo de las setas, como el Zolpidem, el Zomit, que es el más popular. Uh-huh. El Zomit es más inofensivo porque tiene una vida media corta. Pero también tiene alteraciones de la memoria. El que tome un Zolpidem y levante el teléfono y converse, puede ser que al otro día no recuerde absolutamente nada de lo que habló, aunque haya tenido coherencia en ese momento en la charla, pero es lo que tiene. Como tiene una vida media corta, no tiene tanta resaca, y al otro día se puede levantar uno después de las horas que corresponden y no tener problemas. Pero todavía no existe un fármaco que sea el adecuado, el que tenga una buena relación costo-beneficio, todavía no existe. Entonces te decía, ¿cuál es la parte del sueño que está afectada en cada persona? Y hay que estudiar. Uh-huh. Y se estudia con una polisomnografía, que te llenan de cables, electrodos, que son receptores, y van viendo en qué etapa del sueño tú te despertás. Es bastante común en los pacientes que tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los que tienen hipertensión, falla cardíaca, o está indicado que sea estudiada aquella persona que tenga roqueos o apnea, que ahí también volvemos, que es una apnea. La apnea es una interrupción de la respiración en forma involuntaria. Y hay dos formas en que uno interrumpa su respiración. La involuntaria, que sea del sistema nervioso central, que no le esté dando las órdenes a los músculos para que, al diafragma y los músculos respiratorios, para que se produzca la respiración, y la otra, que es obstrucción de las vías respiratorias altas. Uno puede, con la polisomnografía, saber cuál es lo que está afectado, y ahí viene el famoso CPAP, que lo que hace es dar presión positiva de oxígeno para que justamente el cerebro no esté bajo presiones de oxígeno, por debajo de los 90, que se puede llegar ahí, ya es bastante conflictivo, porque la persona va a estar todo el día con sueño y la hipoxia no es buena nunca. Entonces son las personas que no duermen bien, por más que estén mucho tiempo durante el día, tienen pequeñas siestas hasta sentado, se pueden dormir manejando, digo, entonces eso es un verdadero peligro y hay que estudiarlo. Así que nos vamos quedando con que si uno sabe cuál es el momento en donde se está trastornado el sueño, le va a decir, según que el médico le va a decir qué es lo que debería hacer.
No, y aparte, digo, la visita médica importantísima y no la automedicación, porque se le puede errar.
Por suerte, sí, se puede errar, pero por suerte no va a poder automedicarse mucho porque son todos psicofármacos y los psicofármacos.
Pero, doctora, usted sabe que se consiguen las recetitas por ahí, digo, y el que quiere buscarla la encuentra. Y lamentablemente, ¿no? Y entonces puede tener consecuencias graves.
Sí, ahí está, como decía, de los barbitúricos. Por suerte, para recetar barbitúrico no van recetas celeste o verde, van en una naranja, que son 4 recetas, y bueno, más o menos ahí se va controlando, porque como dije, tiene un límite muy escueto entre la dosis máxima y la tóxica, y bueno, pues después de haber habido unos cuantos accidentes, que son la muerte de... bueno, así murió Michael Jackson, ¿no? Se pasaron y bueno, es así. Pero podríamos empezar por hacer cosas que están al alcance de todos.
Bien.
Que no quita que no vaya el día de mañana a necesitar medicación. Pero uno lo que sí podría hacer es 2 horas antes de dormir no usar el celular. Entiendo que es muy difícil. Uno se duerme con el celular en la mano, así que está difícil. Tener totalmente oscura la habitación en la que va a dormir, controlar la temperatura, ni calor ni frío, y que tenga en lo posible ningún ruido, que también viviendo en la ciudad
no es fácil,
no, y afuera tampoco, porque puede haber otros sonidos como los perros nomás que interrumpen. Eso es otra. Podríamos agregar que durante el día, si uno hace ejercicio regularmente, también colabora al mejorar la calidad del sueño. Las siestas, es bueno hacer una siestita, pero no más de 20 a 40 minutos. Hay personas que necesitan. Recuerdo la última consulta, una de las señoras que llegó, abuelita de un niño, realmente con una pérdida del equilibrio sagital, torcida, renga, etcétera, etcétera, y fue lo que le dije: ¿sabes qué te recomiendo? Que te acuestes varias veces al día, un rato, para que no te duela tanto la columna y que puedas aguantar la noche y no tomes analgésicos. Porque los analgésicos, todos sabemos, también dañan el riñón, el estómago, la flora, la microbiota. Entonces, cuanto más remedios caseros podamos hacer, mejor. Y hablando de remedios caseros, melatonina es un fármaco. El problema es que si uno tiene un trastorno grave, no va a hacer mucha cosa. También habría que investigar algo de cada persona, es distinta, el magnesio. Pero sí, todos podemos tomar un tecito de tilo, una valeriana. Sería interesante por lo menos empezar a incursionar en eso, que no trae ningún peligro.
La última por hoy, doctora, porque este tema da para mucho más. Se dice también que las pantallas alteran el sueño, ¿no? Mirar computadora, mirar televisión, que mucha gente dice, bueno, pero me duermo con la tele, pero que altera el sueño en definitiva, ¿es tal cual?
Sí, la luz azul altera y activa el cerebro. Entonces no podemos pedir apagar la luz y desactivar, porque realmente el cerebro no actúa así. Si uno deja el teléfono y va a decir, bueno, me voy a dormir, bueno, que intente en ese momento relajación, respirar. Siempre digo, el respirar es tener el cerebro concentrado en la respiración. Baja la frecuencia cardíaca, baja la frecuencia respiratoria, porque la estamos controlando. Ahí va bajando un poco el cerebro, la actividad cerebral. La respiración abdominal también ayuda mucho. Y bueno, si ya nos tomamos el tecito, hicimos el ejercicio, tenemos el cuarto oscuro a buena temperatura y no tenemos ningún ruido, seguramente vamos a mejorar la calidad. Milagros no, pero podemos mejorar.
Muy bien, doctora, como siempre, muchas gracias.
Gracias a ti, que tengan buen domingo.
amigos, estamos en estudios ya con nuestro querido amigo Fernando Amaral. ¿Cómo te presentamos, Fernando? A ver, espera, déjame ver si sale todo. Actor, director, productor, empresario, ¿falta algo?
Me gustan las dos primeras.
Las dos primeras, ¿no?
Me gustan siempre las dos primeras, sobre todo la primera, actor.
Las otras son más obligadas, ¿no?
El director también es como que estoy algo nuevo, y las otras dos es obligación.
Obligación,
¿no?
Hay otra.
Y es que hay que encarar. Productor, en este país todos los artistas terminamos siendo productores.
Correcto.
Siempre digo lo mismo, o sea, tenés que aprender a producirte y también a dar una mano, aunque haya un productor, ¿no? O sea, tenés un productor, pero terminás vos también haciendo cosas de producción. Es así.
Acá somos todos muy completos para todas las cosas.
Sí.
Bueno, Romeo y Julieta de bolsillo. Cuando yo escucho de bolsillo, pienso en el librito chico que resume el libro grande.
Tal cual, es eso. Uh-huh. Es exactamente la idea. La obra es de un autor argentino que se llama Emiliano Dionisi, que es alguien muy joven, creo que no llegó a los 40, creo, o anda por ahí. Cuando esta obra ya tiene unos añitos, o sea que cuando encima la escribió era todavía más joven, y fue un éxito. Le ha significado a él premios, giras, de todo. La presentó acá en Uruguay, hará unos 4 años, en el Solís estuvo, una única función, y es una obra, a ver, como bien decís vos, que busca como sintetizar básicamente la anécdota de Romeo y Julieta. Y hago énfasis en anécdota, porque no es lo mismo a veces la anécdota que la obra en sí mismo, ¿no?
Correcto.
O sea, una cosa es lo que la historia, y otra cosa es lo que va ocurriendo también por adentro, y subtextos y demás cosas que tiene cualquier obra de teatro.
Bueno, Romeo y Julieta pegó tanto y sigue pegando. Bueno, que hay gente que va todavía a Verona a abrir el balcón.
Sí, totalmente. Que obviamente es
no existe.
No existe, es ficticio, claro. Pero bueno, son esas cosas. Es más, yo no he ido todavía, pero voy a ir.
En cualquier momento,
cuando vaya
por allí.
Sí, cuando vaya a Verona voy a decir, a ver, ¿dónde está? Para uno imaginarse y soñar que estuvieron ahí Romeo y Julieta. Pero sabemos que no. Es como cuando vas al Globe, ¿viste? Que en realidad el Globe Theater en Londres no es el original, sino que el original, el de Shakespeare, el original se incendió, no era tampoco la misma locación. Y bueno, nada, vos vas y te dicen, este es el teatro de William Shakespeare. En realidad, bueno...
Es como cuando vemos un mago, una función de magia, queremos pensar en que es así.
En qué está pasando eso,
no es
qué
truco,
está pasando. Bueno,
claro.
Y el teatro es lo mismo también,
claro,
¿no? Si volvemos a lo mismo, siempre lo que yo siempre digo... La ficción, sea cual sea, siempre hay que pensar que es mentira. O sea, no. El tema, la grandeza de una obra de teatro va en la veracidad que le pones a esa mentira.
Correcto. Entonces, volviendo a Romeo y Julieta de bolsillo, vamos a encontrarnos con la anécdota, con toques de humor.
Mucho humor.
Ajá.
O sea, él escribió como esa anécdota pensando también en descuartizarla un poco a la obra desde ese lugar trágico.
Bien.
Y también hay una premisa que es como el comienzo de la obra. A ver, porque es importante hacer notar que la obra en realidad son dos profesores, es un hombre y una mujer, que están dando una clase sobre literatura, sobre Shakespeare y bla, 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 y en un momento deciden como empezar a contar cómo es la anécdota en base a una pregunta que se hacen ellos mismos, que es si Romeo y Julieta termina bien o si termina mal, ¿cuál es la conclusión? Y bueno, y uno piensa una cosa y el otro piensa la otra. Uno piensa que termina mal porque obviamente los protagonistas mueren, mientras que el otro piensa que en realidad termina bien porque gracias a la muerte o todo lo que ocurrió en la obra, en realidad las familias se unen, hay como moralejas de que, bueno, no nos tenemos que meter en el amor de la gente, ¿no? O sea, hay toda una cosa que en realidad ese es el final. Final es, bueno, seamos amigos.
Bien.
Y bueno, entonces ahí está el termina bien, o en realidad nos quedamos con el final trágico de muerte.
Y sale todo el público comentando lo que pasó en la obra, ¿eh?
Sí,
ahí viene el peso de la opinión de cada uno.
Claro,
después, ¿no?
Totalmente, porque en realidad si vos vas a ver Romeo y Julieta, si vas a ver cualquier versión de Romeo y Julieta, no sé si salís pensando en eso, no salís diciendo, che, termino bien o termino mal. Pero creo que acá la inteligencia del texto de Emiliano es que lo pone muy sobre el tapete. Bueno, pará, ¿esto está bueno o termina bien o termina mal? Y bueno, lo que busca él es contar como de bolsillo esta historia para llegar a ese final y cada uno sacar sus propias conclusiones.
Bueno, estamos ya sobre el estreno de la obra, es ahora el 30 de marzo.
Exacto, jueves 30.
El 30 en el Galpón y va jueves y viernes.
Vamos a ir jueves y viernes, en semana de turismo no vamos a hacer función. Ajá. Y volvemos como el 13 de abril, o sea, la otra semana, jueves y viernes. Y vamos a ir hasta la primera semana de mayo inclusive. O sea, es estos dos días de marzo. Abril, no semana de turismo, y el primer jueves y viernes de mayo.
Bien, bien, bien. Así que hay que apurarse. Sí, no hay que dejarse estar.
Sí, además es una sala chica. Y la verdad, una cosa que vengo viendo es que se está llenando toda. Yo voy al teatro y el 90% de lo que voy a ver está lleno. O sea, se está agotando.
Es cierto, es cierto.
Se está agotando todo y entonces, nada, como esta es una sala chica y también es bueno contar que ganamos Fortalecimiento de las Artes, que es un fondo que tiene la Intendencia de Montevideo, en el cual te presentás, bueno, ganamos el fondo y con eso hacemos la producción de la obra.
Bien.
Y bueno, y eso tiene mucha repercusión y también tiene mucha prensa también a nivel de la Intendencia, y lo que hace que la gente vaya mucho a las salas, y bueno, nada, Ticantel, y por supuesto la sala del Galpón tiene boletería, así que lo antes que puedan, vayan sacando sus entradas.
Muy bien. Antes que me cuentes los proyectos para el resto del año, te paso un mensaje para vos, que dice: Fernando, sos un grosso en todo lo que haces. Es notable el cariño que le imprimís a cada actividad. Que sigan los merecidos éxitos para ti. Te queremos brillando siempre. Mensaje que te envía Rosana.
Bueno, esta Rosana es una amiga. Entonces, entonces obvio, le pone ¿qué un va a decir al aire? ¿No? ¿Qué va a decir al aire? Bueno, fuera que mandar un mensaje diciendo: Fernando, sos espantoso.
También no, lo puede hacer, ¿eh? No, también lo puede no, hacer. No, Rosana. Acá tenemos el micrófono abierto para todos.
La queremos al infinito y más allá, Rosana.
Lo cumplo también con Gloria, que nos dice: buen día, Sammy, excelente programa como siempre. Y la música espectacular, decíamos que nos dice Gloria del Prado y nos manda saludos. Saludos para ti, Gloria, sabemos que siempre estás allí acompañándonos. Y vamos entonces, Fernando, al resto del año.
Bueno, y el resto del año, yo este año estuve como más tranqui pensándolo, craneándolo. Lo que pasa es que vienen dos obras que ya se hicieron el año pasado, uh-huh, que las vamos a reponer, porque las dos fueron de mucho éxito. Uh-huh. El Enfermo Imaginario, vamos a estar mayo y junio en el Teatro Estela, en la sala grande esa que el año pasado, o sea, hicimos, no me acuerdo cuántas, íbamos a hacer 8 funciones, terminamos haciendo 12, uh-huh, en una sala inmensa como la sala del Teatro Estela, lleno pero mal, o sea, yo recuerdo que la última función bajamos con, no quiero mentir, uh-huh, pero casi 400 personas en sala. Pero bueno, ahí ya teníamos otros compromisos, tanto los actores como la sala, y está, no podíamos ir haciendo más funciones, y bajamos. Pero bueno, este año volvemos en mayo, y vamos a hacer mayo y junio, sábados y domingos, y bueno, esperemos que se repita el éxito. Fue una obra que también tuvo muchos premios, nominaciones, el año pasado en Los Florencios, y la verdad que quedamos muy contentos con el resultado. Un vestuario increíble, uno de los vestuarios más lindos de la temporada pasada. Y bueno, y vuelve Doña Ramona, que ahí la dirijo yo, que también multipremiada, nominaciones, Florencios, todo, y un éxito increíble, o sea, hacíamos doble función los días lunes en La Cretina, que, a ver, son pocos espectadores, ahí sí.
No,
son...
pero no, doy fe del éxito porque quise ir todo el año y me fue imposible.
No, fue increíble. Fue imposible. Es que hubo un momento que empezamos a agotar como dos semanas antes, o sea, era como que se iban agotando, porque cuando arrancó, bueno, llegábamos al lunes siempre agotado, pero bueno, se agotaba en el mismo día o el día anterior, después se agotaba el sábado, después se agotaba el jueves, o sea, y cada día era antes, ¿no? Y un día, Jorobando, una de las actrices, me dice: sueño con el día de terminar la función y que ya me digas que está agotada la función del lunes que viene. Y no solamente pasó eso, sino que pasó que agotábamos como dos o tres semanas antes. Claro. Y fue demencial, y bueno, fue una obra que además usamos toda la casa de La Cretina, no es en la sala, sino que es en toda la casa literal, por eso que lo hacemos los lunes, porque es el día que está cerrada La Cretina, y la transformamos para hacer esa obra de teatro que que para mí fue, nada, divino hacerla, y con unos actores maravillosos, que ahora estamos esperando para volver, porque tengo tres actores que están compitiendo para entrar a la Comedia Nacional.
Bien, bien,
que hubo
bien.
Un llamado y quedaron bien rankeados, digamos, ahí. Y bueno, están viendo y nada, estamos esperando, porque si, imagínate, con que entre uno de ellos a la Comedia Nacional ya hay que suplantarlo.
Claro, hay que hacer todos los cambios. Sí.
Y tenemos que hacer todos los cambios y ensayar y bueno, está. Entonces estamos a la espera, porque en realidad la idea era estrenar ahora, el 20 de marzo la idea de estrenar. El año pasado nos fuimos con esa idea. Pero bueno, cosas que pasan.
Pasan así. Bueno, el tema, Fernando, es que te está acompañando hace tiempo el éxito, lo mereces, sos muy bueno en lo que haces, lo haces con cariño. Así que bueno, amigos, Romeo y Julieta de Bolsillo es lo primero que tiene Fernando ahora en vista. Estreno el 30 de marzo en el Galpón, jueves y viernes a las 21 horas. Y así arranca tu año con toda la fuerza.
Sí, sí, sí. Para fin de año voy a dirigir una obra de Daniel Veronese, que se llama Espía, una mujer que se mata, que es un obrón, que está basado en... Es una adaptación de él, en realidad, de Tío Baña, de Chekhov. Y bueno, estoy como armando el elenco y va a ser como a fin de año, ¿no? Eso es como el otro gran proyecto que tengo.
La verdad, maravilloso.
Y siempre surgen cosas,
completo y completo,
¿no?
Y pico, ¿eh?
Sí, siempre están algún rodaje, alguna filmación de algo. Siempre hay algo, siempre en la vuelta, que te pega el zarpazo y tenés que hacerlo, ¿no? Y encararlo.
Perfecto. Así es como se hace.
Tal
así
cual,
como se hace, ¿no?
Tal cual.
Todo que sí. Después vemos cómo lo encajamos.
Sí, tal cual. Después te querés enloquecer y decís, ¡ay! Domingo a las 8 de la mañana me tengo que levantar, me quiero morir. Pero bueno.
Pero hay que aprovechar tu juventud, es el momento.
Bueno, sí. La juventud.
Es el momento.
Sí,
momento,
es verdad. Es verdad. Es verdad.
Bueno, amigos, tenemos que irnos.
Bueno, ¿sí?
Tenemos
nos
que
vamos,
irnos,
entonces.
Nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos, gracias por los mensajes, gracias como siempre por estar allí. Gracias, Gastón Comietán, con su buenísima música y cómo nos acompaña estas 2 horas de la mañana del domingo. Fernando, un gusto haberte tenido con nosotros.
Un saludo a todos. Gracias por la invitación.